Vamos a comenzar con el maestro Sebastián Giraldo Aguirre. Él es sociólogo por la Universidad de Caldas. Es maestro en estudios de género por el Colmex. Hizo su maestría acá en México. Y es docente de la Universidad de Caldas, que es un estado en Colombia. Le vamos a dar la palabra y su ponencia va a girar en torno a la intervención seguramente también que él ha hecho y que ya nos pudo compartir un poquito en otro momento.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. De verdad que es muy grato siempre volver a México. La delegación colombiana que ha estado presente en el Congreso, tenemos muchas conexiones y muchas relaciones con México y siempre es grato para nosotros volver a un país que nos ha brindado muchas cosas y que particularmente nos ha ayudado mucho a crecer profesionalmente, académicamente, pero también como personas. Agradezco a la MEC, agradezco especialmente a Fernando Lanuza por pensar en Colombia, pero también por pensar en este grupo de compañeros que estamos acá, de compañeros y compañeras, para poder. Yo creo que más que venir a compartirles, es también es una oportunidad para nosotros venir a aprender de las discusiones que se están haciendo en México. Antes de empezar, quisiera también unirme, como lo hizo Sara ayer, a un apoyo a México en estos momentos que está atravesando. Entonces quiero unirme, abrazarles. En estos momentos que resultan como tan difíciles para el país. Antes de empezar la ponencia, quisiera leerles un saludo que les envían desde Colombia, particularmente desde el eje cafetero. El eje cafetero es una región de Colombia, pues como lo dice su nombre, la región cafetera, y envían un saludo desde la Ruta Pacífica de las Mujeres. Entonces, la Ruta Pacífica de las Mujeres es uno de los movimientos de mujeres más importante sobre asuntos de paz. Han ganado premios mundiales y pues estoy muy cercano a ellas, entonces les envían un saludo. Desde la Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Eje Cafetero, enviamos un fraterno saludo al panel de masculinidades, conflicto armado y acciones para la paz, en el marco del noveno Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. En nuestro país, nos encontramos en un momento de especial importancia histórica y política ante la posibilidad de implementar los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno Nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP. Uno de los aspectos centrales del acuerdo fue la inclusión de 100 medidas específicas que incorporan la perspectiva de género en el acuerdo de paz, según reciente informe de ONU Mujeres. En este escenario, las organizaciones de mujeres y colectivos LGBT hemos insistido en el posicionarnos como movimientos y agentes constructores y constructoras de paz en los diversos y complejos territorios de nuestro país. Valoramos cada espacio de reflexión académica y política y creemos firmemente que desde estos escenarios aportamos en la construcción de paz, de una paz que reconozca las diferencias y los trámites de los conflictos de manera no violenta. Aquí termina el saludo. Bueno, ahora sí, para pasar a la ponencia. Digamos que también por asuntos de tiempo, entonces llegamos al acuerdo que sean entre 25 y 30 minutos, aunque yo creo que me puedo demorar un poquito menos, porque digamos que la propuesta que queremos proponerles, Roberto y yo, es que En un primer momento voy a intervenir yo, en un segundo Roberto, y en un tercer momento vamos a hacer un diálogo entre los dos para hablar sobre las acciones para la paz. Entonces, el orden de la ponencia va a ser la siguiente. En un primer momento voy a hacer una muy rápida ruta histórica de la perspectiva de género en el marco del conflicto armado en Colombia. Después vamos a aterrizar al tema de las masculinidades y plantear algunas premisas teóricas y metodológicas para el estudio de las masculinidades en este contexto. Y en un tercer momento hablar como de los balances que se pueden hacer sobre la producción o sobre las discusiones de las masculinidades en el marco del conflicto armado en Colombia, para terminar con un asunto de los retos que a mi parecer tenemos en este momento para pensar el asunto. Entonces, para empezar, lo de la ruta histórica. Como pueden ver en la proyección, lo divido por décadas. Digamos que en los estudios sobre conflictos armados, sobre escenarios de transición transicionales y de construcción de paz, son muy claros en decir que la perspectiva de género para abordar o para pensar estos escenarios de conflicto inicia en la década de los 80. Antes de los 80, el género era invisible, era desapercibido en los análisis de los estudios sobre guerra, transición y paz. Por eso podemos decir que en los conflictos bélicos antes de los 80 había una invisibilidad de la perspectiva de género. Digamos que esto no solo lo han dicho los teóricos colombianos, sino los teóricos en diferentes partes del mundo. Podemos ubicar o ir reconociendo todas las relaciones que se pueden identificar en los años 80 para el inicio de la incorporación de esta perspectiva. Un asunto muy importante fue la CEDAW, cuando se empieza ya a hacer un énfasis en las violencias recibidas por las mujeres, entonces también en estos escenarios de conflicto empiezan a preocuparse por la situación de las mujeres en particular. Además, porque en los años 80 particularmente podemos ubicar los conflictos, en este caso centroamericanos. Entonces, por eso la CEDAW es muy importante en esta década para empezar a prestarle atención particularmente a la situación de las mujeres en estos escenarios de conflicto. Y como lo decía Mara el día miércoles, o como lo decía Guillermo Núñez también el día miércoles, podemos ubicar que en los años 80 es la emergencia de los estudios sobre las masculinidades en América Latina. Entonces, como que uno empieza ya a tejer cómo este asunto de las masculinidades se pueden empezar a relacionar o no con los estudios sobre los conflictos armados. Posteriormente, en los años 90, hay otra serie de acontecimientos que podemos destacar como muy importantes para empezar a hacer énfasis en esa perspectiva de género en el marco de los conflictos armados. En el caso colombiano es muy, 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 muy importante la Constitución Política Colombiana. Porque esta Constitución, nosotros veníamos de una Constitución del 19, decimonónica. Entonces, 100 años después, con la Constitución de 1991, se posicionó el discurso referido a la necesidad de incluir perspectivas diferenciales en la implementación de políticas públicas que atendieran asuntos referentes a la discriminación, la exclusión y violencias marcadas por diferencias en términos de género, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Digamos que, a grandes rasgos, esta perspectiva del multiculturalismo, lo pluriétnico, el enfoque diferencial que se retrata directamente en la Constitución Política Colombiana fue un referente fundamental para empezar a pensar la perspectiva de género no solo en el conflicto armado, sino en términos generales en el país. Y como que también se acomoda o se suma a una tendencia regional de las constituciones políticas latinoamericanas, en donde fueron los años 80, 90 y 2000, donde muchas de ellas empiezan a tener esta visión multiculturalista y el enfoque diferencial. Podemos sumar a ellas la de Ecuador, la de Bolivia. Entonces, es una tendencia también regional de las constituciones políticas. También ubico en la década de los 90, Belén du Pará, que básicamente es como la incorporación en el contexto latinoamericano de la CEDAW y de otros asuntos referidos a las violencias contra las mujeres en la región, y la conferencia de Beijing. Y también, relacionándolo ya con el estudio de las masculinidades, la emergencia de los estudios de los hombres y las masculinidades en el país. Lo decía Sara ayer, como en los 90 podemos ubicar como una década donde emergen los estudios de masculinidades en Colombia. También hay una tesis de licenciatura en la Universidad del Valle de Ángela Furcia, que hace un estado del arte sobre los estudios de masculinidades en Colombia, y también ubica la década de los 90 como fundamental para esto. Y también un asunto muy importante es la consolidación de los movimientos de mujeres y feministas por la paz. Si hay algo particular en los movimientos feministas y de mujeres en Colombia, es que casi desde su nacimiento están asociados con el asunto de la paz. O sea, en otros países las historias de los movimientos feministas están relacionadas con otras agendas, con otros temas, pero en Colombia particularmente los movimientos feministas casi, lo vuelvo a decir, desde su nacimiento están asociados, están relacionados con las demandas de la situación diferencial o de la victimización diferencial de las mujeres en la guerra colombiana. Entonces es muy importante esto. Después pasamos a la década de los 2000, hay algo que es un punto de inflexión muy importante, un turning point súper importante para el asunto de la perspectiva de género en los marcos de escenarios bélicos a nivel mundial, que es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es a partir de esta resolución, que es en los 2000, donde se exhorta a todos los estados a la implementación de la perspectiva de género en la atención de víctimas de conflictos armados y en procesos de construcción de paz. Digamos que las Naciones Unidas es hasta los 2000 que incorpora esas demandas que desde los 80 estaban haciendo los diferentes movimientos feministas de incorporar la perspectiva de género en los marcos del conflicto, de los conflictos armados en el mundo. Además, porque recordemos que los 2000, la década de los 90, la década anterior, estuvo muy marcada por conflictos como los de África, conflictos de Europa del Este y los que pervivían en Sudamérica como el colombiano y el peruano. Entonces es fundamental la resolución 1325. También ubico en los 2000 de que muchos movimientos, pero también desde la academia, se empieza a mirar atrás y aprender de otros conflictos. Digamos que aquí traigo un poco a colación lo que decía Diana Uribe. Diana Uribe es una historiadora que muchos la quieren, muchos la odian, porque pues no sé, dice, cuenta la historia de una manera muy relajada, muy para jóvenes, pero algo que me gustó de ella en todo este escenario del 2 de octubre del año pasado es que nos decía que lo importante de todos los acuerdos de paz es que cada acuerdo de paz que se firme en el mundo debe aprender de los anteriores. Entonces, digamos que la incorporación de los acuerdos en Colombia es una sumatoria de aprendizajes de todos los acuerdos a los que se han llegado en Irlanda, en Sudáfrica, en África, en Europa del Este, y entonces en este caso yo digo mirar atrás y aprender de los otros conflictos, aprender, pues, yo sé que puede sonar algo difícil, pero bueno, ¿qué podemos aprender de ellos? Y una de las cosas que podemos aprender es la incorporación de la perspectiva de género y particularmente muy dirigida a la situación de las mujeres en la guerra, que fue algo que se empezó a denunciar mucho desde los conflictos centroamericanos. También ubico en la década de los 2000 la politización o la emergencia de El marco LGBT en Colombia es súper importante. Esa década de los 2000 se consolida como la década en donde los movimientos empiezan a tener una incidencia política importante y cómo a partir de ellos, entonces la perspectiva de género ya no solo se piensa en clave de mujeres, sino en otras. Por eso es importante y por eso lo ubico acá. Después, también ubico la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz fue esta ley transicional o la ley con la que se quiso negociar con los grupos paramilitares desde el 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Y por qué es importante esta ley? Aunque es sumamente criticada, pero es importante porque es a partir de esta ley donde el país se vuelca a pensar en las víctimas. Antes, digamos que la concentración de las reflexiones o los dilemas sobre las víctimas no era tan fuerte. La Ley de Justicia y Paz es importante para eso. Aunque es una ley que precisamente una de sus críticas es que no piensa en las víctimas, como que produjo un efecto, no sé, escalera escondido, y entonces ya se empezó a pensar más en las víctimas. Y también ubico en los 2000 la conformación de los centros de estudios de género en las universidades, en la Universidad Nacional, aunque desde los 90 habían unos grupos que ya se estaban conformando y que fueron antecedentes muy importantes para la Escuela de Estudios de Género, pero como tal lo podemos ubicar en los 2000. Y pues en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle, entonces. Y como lo decía ahora, así como los movimientos feministas están íntimamente relacionados con los asuntos de la guerra y la paz, seguramente todos los centros de estudios de género de las diferentes universidades, sí o sí, también estaban relacionados. Digamos que este asunto para los colombianos es transversal. O sea, nosotros no dejamos de pensar en guerra y conflicto armado, y más los que estamos en las ciencias sociales. Y por último, ubico también la emergencia de los movimientos de hombres. En la década de los 2000 podemos empezar a ubicar el nacimiento y emergencia de diferentes movimientos de hombres en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Manizales también. Entonces es importante también ubicarlo. Y por último, en el 2010, yo en otra exposición decía como que el 2010 es la década, los 2010, esto que llevamos del 2010, bueno. Es como la década de la institucionalización de la perspectiva de género en el marco del conflicto, principalmente por el reconocimiento del enfoque diferencial de las víctimas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley del 2011 en la que se ubica y en la que en su articulado está explícitamente el asunto del enfoque diferencial, y se reconoce el género latentemente ahí y la creación de instancias gubernamentales como el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras, que empiezan a generar informes y a generar protocolos especiales con asuntos de género, principalmente al de mujeres. Y por el asunto de los acuerdos de paz, que como lo leí ahora, incorporan una serie de asuntos o principios del enfoque de género. ¿Podemos pasar? Ah, bueno. Listo. Entonces, quisiera pasar al asunto de las premisas. Hay algo muy importante que hay que recalcar y que no se nos puede olvidar y que tal vez puede resultar obvio, pero no por obvio no lo podemos dejar de decir, y es entender la guerra como un dispositivo, como un orden de género y de sexualidad. Así como lo plantea el profe Guillermo Núñez, que el narcotráfico es un dispositivo de género, aquí no se nos puede olvidar que la guerra es un dispositivo de género y de sexualidad. Porque tal vez muchas veces desde los análisis que se hacen sobre las guerras y los conflictos predomina el enfoque económico o político. Entonces lo asumimos como un orden político, como un orden económico, pero se nos olvida que implícitamente es un orden de género, es un orden de sexualidad o como lo han planteado algunos autores en Colombia, un orden moral también. Y dentro de esos órdenes morales también se habla de los asuntos de género y de sexualidad. Aquí estoy pensando en autores como mexicanos, Hortensia Moreno ha escrito sobre el asunto con Goldstein, sobre un libro que tiene de War and Gender, han escrito juntos. Estoy pensando también en el profe Núñez Noriega y seguro, y si aterrizamos a los autores colombianos, pues hay muchos que están desarrollando este asunto. Y además, ¿cómo podemos retratarlo de una manera directa? Pues la guerra implementa órdenes misóginos, machistas, homofóbicos, los hechos victimizantes son diferenciados, los hechos victimizantes de las mujeres son distintos a los de los hombres, las cifras cuando uno hace de hechos victimizantes, hay unos hechos victimizantes donde predominan las mujeres en los porcentajes, hay otros en donde predominan los hombres. Ahí, en esa diferencia de los hechos victimizantes, podemos encontrar, entender esto de la guerra como un orden de género, también la conformación de grupos armados diferenciados. Hay grupos, por ejemplo, es particularmente, las FARC llama la atención en algo, y es que había mucha población de mujeres, mientras en otros grupos armados eran principalmente de hombres, como los grupos paramilitares. Entonces ahí también podemos ver órdenes de género en la guerra. Y las diferencias de los grupos armados. También tenemos que pensar que cada grupo armado implementa un orden de género distinto. En este caso, la guerrilla implementaba un orden de género distinto al de los paramilitares y al del ejército como grupo armado legal. Segundo, las ausencias de las masculinidades en la perspectiva de género implementada en los contextos bélicos. Esta idea es muy remarcada por Kimberly Theydon, es una profe de Harvard que ha hecho estudios, es muy conocida por sus estudios sobre conflictos en Perú, y digamos que el Estado colombiano también la ha contratado para hacer algunas consultorías, y ella remarca mucho eso, cómo la perspectiva de género en los marcos de guerras y de conflictos armados ha estado solo dirigido al asunto de las mujeres. Y en este caso, entonces, dejamos en un segundo plano, dejamos en un segundo plano pensar otras agendas, como el asunto de las masculinidades o el asunto de las diversidades sexuales y de género. Entonces, ella relata que hasta hace muy poco este enfoque se ha ampliado e involucró a las masculinidades. El interés por esta agenda surge principalmente por los casos de violencia sexual contra los hombres que empezaron a ser denunciados en las confrontaciones de Europa del Este y de África en la década de los 90. Las cuales fueron una prueba fundamental para considerar que la masculinidad del hecho de ser hombre conlleva unas implicaciones distintas en la guerra. Yo quiero hacer una aclaración acá y lo quiero leer para quedar más claro, y es que este argumento no se dirige a quiénes son los más afectados o afectadas. Aquí no tenemos que estar en esa discusión, si los hombres o las mujeres, por ahí no es la discusión. El tema no se puede reducir ni siquiera a un asunto de cifras o ni a quiénes son las principales víctimas de acuerdo a los testimonios de sobrevivencia, sino, como lo indica Donny Mertens, una profe en la Javeriana, que el sexo de las víctimas o los victimarios no los convierta en casos de mayor o menor importancia. Esto es clave, porque muchas veces cuando a uno le escuchan esto, ahí mismo como que le dicen a uno que está desconociendo la diferencia, la victimización de las mujeres, y no es eso, sino que es remarcar este enfoque relacional. Paso al tercero, al vínculo entre masculinidad y violencia. Digamos que nosotros tenemos la responsabilidad como estudiosos de las masculinidades de tener mucho cuidado en que se ha construido un fuerte vínculo entre militarización y masculinidad. Que se presume que los hombres no son afectados. Una de las consecuencias es que presume que los hombres no son afectados diferencialmente por asuntos de género en escenarios de conflictos de guerra. Cuando nosotros pensamos masculinidad y militarización como asuntos así, dejamos, entonces solo pensaríamos en los hombres que son guerreristas o que están en los grupos y dejamos de pensar en todos los otros hombres que están ahí. Entonces, yo creo que hay que trascender esta mirada, porque tal vez reproducimos, o sea, al pensar o asociar directamente masculinidad con militarización, casi que reproducimos una visión violenta del hombre. Entonces es muy cuidadoso con eso. Aquí quisiera hacer como solo un paréntesis, y es que últimamente yo me he encontrado mucho el uso del sufijo hiper para hablar sobre la guerra. Entonces se habla sobre hipermasculinidad, hiperviolencia, hiperconsumo. Y digamos que yo lo que pienso es, creo que lo decía hace un año cuando estábamos en la presentación de Falotopías de Rodrigo Parrini, que acudir a este sufijo hiper es porque hay una realidad que nos rebasa y no tenemos conceptos para nombrarla, claro. Entonces tenemos una realidad que nos rebasa, nos trasciende y como no tenemos conceptos, entonces le ponemos el hiper. Pero a lo que quiero hacer un análisis acá es que si ponemos el hiper es como asumir que es un límite, como que no va a haber un más allá. Yo les pregunto, ¿qué tal si se supera ese límite? Estamos hablando ahora en este contexto como hiperviolencia. Entonces asumimos que tal vez no, nunca va a ser más violento. Y si es más violento, entonces ahora ¿qué le vamos a poner? ¿Hiper, hiper? Entonces, como que para pensar sobre eso. Entonces, quiero hacer unos cuestionamientos, los voy a leer para ser más claro. La definición de hombre está fuertemente asociada al poder, la dominación y, por tanto, en algún sentido, con la violencia. Esta definición solo acogería a aquellos hombres que son los perpetradores. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no son violentos o que son víctimas de ella? ¿No son hombres? Se requiere entonces de otras definiciones que amplíen el espectro de lo que es ser hombre. Y cuestionamiento 2. Me parece también muy interesante. ¿Cómo plantear acercamientos investigativos de una población que es y que se representa como la principal victimaria? Creo que esto es un asunto fundamental. Cuando uno relaciona guerra y masculinidad, tenemos un reto epistemológico, conceptual, teórico, metodológico de cómo plantear acercamientos investigativos de una población que es y que se representa como población victimaria. Cuando estudiamos el caso de las mujeres, nos queda más fácil. Nos queda más fácil en términos epistemológicos, en términos teóricos. Pero cuando acá, entonces no podemos negar que esta condición tiene repercusiones teóricas y epistemológicas que, si no son tenidas en cuenta, podrían incidir en la validez y en la legitimidad de los proyectos investigativos. Además, es una premisa que también tiene alcances políticos debido a la manera como los estados, las ONG y las organizaciones de víctimas están pensando la masculinidad. Hay un asunto muy importante y también lo quiero decir con muchos matices, y es que se dice que en las organizaciones o en los organismos internacionales se privilegia el estudio de la situación de las mujeres más que de otras poblaciones porque se recibe más dinero, se recibe más plata. Es un asunto también burocrático y económico. Y cómo hay unos autores que manejan cifras de cómo casi solo un 3 o 5% de las organizaciones en el mundo que trabajan asuntos de género y guerra, solo un 3% involucra el tema de los hombres y las masculinidades. Esto es como para pensarlo un poco. Y por último, yo quisiera solo plantear como categorías analíticas, no, el último, categorías analíticas. Y para, ya voy a correr porque me faltan dos diapositivas sobre los balances. Cuando uno revisa los estudios sobre hombres y conflicto armado, principalmente, digamos, en Colombia, hay una centralidad en los hombres perpetradores de la violencia. O sea, se ha estudiado lo que se ha estudiado o lo poco que se ha estudiado sobre el asunto de masculinidades, porque es muy chistoso. Se asume que como la guerra es de los hombres, entonces casi que la tenemos en las narices que no estudiamos la masculinidad de esos hombres que están en la guerra. Entonces, está tan en las narices que se ha estudiado muy poco, desde la perspectiva de género, las masculinidades en la guerra colombiana. Pero entonces, pero en la poca producción que hay, yo diría poca, no sé qué opinión tienen los compañeros, hay una centralidad en los hombres perpetradores de la violencia, en los hombres que han estado en los grupos armados. Principalmente de cómo ingresaron, cómo se sentían y cómo se sienten ya después de estar afuera. Hay poco sobre hombres víctimas en este, por ejemplo, y en la poca producción de hombres víctimas hay una centralidad en dos hechos victimizantes: en desplazamiento forzado y en violencia sexual. En los balances también hay muchas apuestas para la construcción de paz, digamos que desde los 2010 en adelante hay mucho, Y hay una, yo creería también que dentro de los balances hay algo muy importante para advertir, y es que sobre el asunto de la, principalmente de la perspectiva de las masculinidades, es más la producción de la de los organismos internacionales, de la cooperación internacional sobre este asunto, que sobre, que la misma academia. Es algo como que lo tenemos que retratar también. O sea, ha habido más producción desde Amnistía Internacional, desde la ONU, desde todas las embajadas que apoyan los organismos en Colombia sobre el asunto de las masculinidades, que la academia abocada a pensar las masculinidades en contextos de guerra. Y esto lo construí ayer viendo la programación del evento, y es que hay una centralidad en los estudios sobre identidad y emociones. Pero yo veo los otros temas que tenemos en el Congreso y hay poca o nula producción sobre hombres, conflicto armado y paternidad, derechos sexuales, derechos reproductivos, diversidad sexual. Por ejemplo, en un artículo de prensa se decía que la mayoría de los hombres que son víctimas de minas antipersona tienen problemas de asuntos reproductivos y sexuales, pero solo aparece en la prensa. No ha habido un acercamiento serio sobre el asunto, porque claro, no solo se afecta la pierna que pisó la mina, sino todo el cuerpo, y en este caso, pues cómo los genitales están cerca de la pierna, y en este caso afecta mucho su miembro, y eso se ha estudiado muy poco. Entonces, digamos que son asuntos que podemos advertir. Y por último, los retos. Voy a leerlos y no voy a profundizar en ellos. Primero, hay una omisión institucional en el desconocimiento de las consecuencias diferenciales de la violencia en el cuerpo de los varones. Digamos, hay protocolos específicos para, ya tenemos protocolos específicos para situación de victimización de mujeres y situación de victimización de personas LGBT. Y hay una omisión institucional sobre los hombres. Cuando hablamos de que hay hechos victimizantes en donde por porcentaje supera el 70 o el 80% que es los hombres, porque no tenemos protocolos de atención especiales para hombres y masculinidades en estos hechos victimizantes en particular. Faltan informes con perspectiva de género que involucren el tema de los hombres y las masculinidades. El Centro de Memoria Histórica ha sacado 5 o 6 informes con perspectiva de género, 5 dirigidos a mujeres, 1 dirigido a víctimas LGBT, como lo presentamos el martes, pero digamos que hay una ausencia desde de la perspectiva de las masculinidades en el enfoque de género de estas instituciones y de estos informes. Algo muy importante también, y es que hay una también que nos debe tocar a nosotros como población masculina, es la politización con perspectiva de género de los hombres para reivindicar el tema de las masculinidades en la agenda política. Digamos que, claro, toda la agenda feminista y de atención especial a las mujeres es gracias a las demandas políticas de los movimientos de feministas y de mujeres. Es gracias a eso. No es por una voluntad del Estado, no, es por esos movimientos. Lo que sentimos acá es que en tanto no hay una politización o empoderamiento de los hombres como sujetos de género en el conflicto armado, pues entonces seguramente no vamos a tener protocolos especiales de atención a los hombres y las masculinidades en el conflicto armado. Cuarto, importancia de la implementación de la perspectiva de género de los hombres y las masculinidades en las comisiones de la verdad, oficiales y no oficiales. Digamos que listo, ya hay un acuerdo, pero en lo que ya se está pensando es en la comisión de la verdad. Esto es importante para todo escenario transicional. En todos los escenarios transicionales ha habido comisiones de la verdad, unas oficiales y otras no oficiales. Entonces, ¿qué podemos advertir o exhortar nosotros como estudiosos de las masculinidades? Es decir, es que esas comisiones de la verdad también deberían involucrar la perspectiva de hombres y masculinidades en el asunto. Quinto, descentrar la violencia sexual como hecho victimizante más relevante. Esto lo remito rápidamente. Cuando uno busca en Google hombres víctimas conflictos armados, no aparece casi nada y lo que aparece es solo hombres víctimas de violencia sexual. Bueno, ¿y qué pasa con todos los otros hechos victimizantes en los que los hombres son víctimas por ser hombres? Entonces, así como desde los mismos movimientos feministas ha habido una discusión de centrar o descentralizar la violencia sexual como victimización de las mujeres en la guerra, hay una discusión ahí. Unas dicen que sí, hay que ponerlo como principal, hay otras que dicen que no. Yo creo que también hay que hacer aquí una advertencia de descentrar también la violencia sexual como único hecho victimizante de los hombres en el conflicto armado. Sexto, ampliar el espectro de la perspectiva de género sobre la violencia masculina. Digamos que aquí retomo un poco a Guillermo, al profe Núñez, en la medida en que se requiere ampliar el espectro, ya que se ha centrado solo en la violencia contra las mujeres y niñas, dejando de lado la violencia entre hombres, que es precisamente la que engrosa la cifra de homicidios en América Latina. La violencia de hombres contra hombres no recibe suficiente atención por parte de las agencias internacionales y de los estados. De manera que es indispensable promover apuestas teóricas y metodológicas que integren otros enfoques sobre la violencia, que puedan conquistar otros ángulos del género, en especial, que integren de una manera más adecuada las masculinidades. Y por último, como retos metodológicos, planteo dos, ya para terminar, el tema del subregistro. Los hombres, les comentaba ayer en la comida con las personas pues, que estuve comiendo, que en la unidad de víctimas, el registro de víctimas, entonces te pone, entonces, bueno, hay clasificaciones, entonces en el de género, entonces eres hombre, mujer, es chistoso, es hombre, mujer o LGBT, o sea, los LGBT no somos ni hombres ni mujeres según el Estado. Y digamos que hay un alto subregistro de que los hombres se identifiquen como víctimas desde su masculinidad. Son víctimas por muchas otras cosas, pero no desde su masculinidad. Digamos, en el caso de violencia sexual hay un alto subregistro, claro, pues porque sabemos todas las consecuencias que trae asumirse y decirle al Estado que soy víctima de violencia sexual como hombre. Entonces, uno de los retos metodológicos es el tema del subregistro. El acercamiento a los hombres que son víctimas requiere de apuestas metodológicas y epistemológicas que logren llegar a aquellos que están por fuera de las cifras, a aquellos que no existen para los organismos estatales. Y por último, yo creo que hay un reto y que lo tenemos que pensar entre todos y todas, y es cómo trabajar con los hombres en procesos de transición. Hay mucho trabajo, hay muchos talleres para trabajar con hombres y las masculinidades, para muchas cosas, pero creo que tenemos el reto también de pensar de cómo trabajar con los hombres en procesos de transición, que yo creo que con eso es que va a profundizar Roberto, que nos va a hablar más sobre el asunto de los hombres excombatientes. Muchas gracias.